Zona Laboral. Regresamos. La entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Zona Laboral y, como les habíamos comentado en un inicio, estamos hablando ya sobre un tema que nos atañe a todos y que son las próximas elecciones, este domingo, 1 de julio. Y para hablar de este tema y lo que tiene que ver con los trabajadores, qué deben hacer los trabajadores quienes tienen que cumplir una jornada laboral, tenemos en la línea a Óscar de la Vega. Él es socio director de la Vega y Martínez, para que nos platique de este tema. Buenas noches, Óscar.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues mira, aquí con dudas que tenemos como trabajadores, ¿qué se debe hacer? Porque es domingo, sí, y la mayoría de los trabajadores descansamos y hay algún otro sector que le toca laborar ese día. ¿Qué tiene que hacer en caso de este día, que es primero? ¿Está en la ley que se tenga que descansar, que lo den los patrones? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, Pilar, mira, realmente sí está reglamentado en la Ley Federal del Trabajo. Yo te diría que son básicamente, el marco legal es el siguiente. El artículo 74, fracción 9 de la Ley Federal del Trabajo, establece cuáles son esos días considerados como días de descanso obligatorio, y particularmente la fracción 9 establece aquellos días que determinen las leyes federales, locales, electorales, elecciones ordinarias y para efectuar la jornada electoral. Entonces, la primera premisa es que el domingo, 1 de julio, es un día de descanso obligatorio. Es decir, de manera regular, los trabajadores tienen derecho a tener ese día de descanso. Ahora, también la ley establece que los patrones tienen ciertas obligaciones, y particularmente el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción 9, establece que los patrones, son obligaciones de los patrones el conceder el tiempo necesario para que el trabajador acuda a votar. ¿Por qué? Porque existen ciertos empleos en los que tienen que trabajar, aun cuando es un día de descanso obligatorio y la ley lo prevé. Si se quebranta esa disposición, o sea, estoy pensando en un restaurante, estoy pensando en un centro comercial, que tienen que presentarse a trabajar el día domingo, la ley establece que el trabajador debe de hacerlo, pero tiene derecho a recibir un doble más su salario, un doble del salario más su salario. Este es un 3 veces el salario por presentarse a trabajar el día domingo, por ser considerado día de descanso obligatorio. Pero si tiene que ir, también el artículo 132 que yo te enunciaba, son obligaciones del patrón el permitirle el tiempo necesario para que los trabajadores que laboren ese día puedan ejercer su derecho.
Hola, Óscar, buenas noches, te saluda Ivonne.
Hola, Ivonne.
Óscar, ayúdanos para que el auditorio tenga una idea clara de cómo se moverá en términos de salario, de paga, de salario este día. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un escenario donde la persona no tiene como día de, perdóname, descansa más bien el domingo, y que ese día, pues por alguna razón, sí tendrá que ir a trabajar? ¿Cómo es el tema del salario para él? Pero ¿qué pasa, por el contrario, con una persona que de manera regular sí tiene que ir a trabajar el domingo? ¿En este caso se aplicaría este pago de 3 veces el salario?
Sí, mira, bueno, partimos del supuesto que el día 1 de julio, domingo, es un día de descanso obligatorio. Entonces, aquella persona que vaya a trabajar ese día tiene derecho, porque es una obligación, porque la naturaleza del servicio así lo requiere, tiene derecho a recibir un doble de su salario más el salario que le corresponde. Esto es 3 veces el salario. Y como te mencionaba, el 132 te dice, oye, pero si va a trabajar, el patrón tiene la obligación de permitirle al trabajador el que disponga de cierto tiempo necesario para que ejerza su derecho. Ahora, ¿qué sucede? Esto es de manera general. ¿Qué sucede si el trabajador de manera regular labora el día domingo? El día domingo es laborable para esta persona. Bueno, pues sí, aun cuando trabaje el día domingo, por ser un día de descanso obligatorio, tendrá derecho a recibir 3 veces su salario, más si el día domingo es un día regular para que esta persona labore, un 25% de su prima dominical. Entonces, en ese caso, te recibiría tres veces su salario más un 25% si es una persona que de manera regular labora el día domingo. Si es una persona que no labora el día domingo y tiene que trabajar, bueno, solamente sería el 300%, dos veces más el salario correspondiente al día domingo.
Esto, y qué bueno que nos ayudas a entenderlo, Oscar, porque sí hay muchas preguntas entre el auditorio. ¿En qué pasa, por ejemplo, si yo soy una persona que descanso regularmente los domingos, pero voy a poner un ejemplo hipotético, soy un comunicador, sí, y entonces ese día sí voy a tener que estar trabajando, e inclusive a lo mejor trabajando un poco más de horas, o no voy a llegar a trabajar a las 9 de la mañana, pero voy a llegar a trabajar a las 4 de la tarde y voy a estar laborando mis 8 horas o más horas reglamentarias, aun cuando en la mañana me haya ido a votar? Y hay estas como dudas, sobre todo para las personas que generalmente pues no tienen que laborar el día domingo. Ahora, ¿qué pasa también con este, Oscar, otra pregunta, con estas personas que de alguna manera dicen, bueno, yo voy a irme a votar, pero además voy a necesitar un poquito más de tiempo? Yo soy un trabajador que habitualmente estoy los domingos, estoy en un cine, estoy en un restaurante, estoy en un parque de diversiones, pero resulta que a lo mejor ese día voy a cumplir una función electoral mayor dentro de una casilla y voy a tener que destinar más tiempo. Ahí esta persona, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que llevar la carta que recibió del Instituto Nacional Electoral? ¿No la tiene que presentar? ¿Se puede ausentar y nada más así platicarlo con su empleado, con su empleador? ¿Cómo sea la relación para ellos?
Sí, bueno, mira, yo te diría dos comentarios sobre tu pregunta. Obviamente, pues si hay empresas que tienen la necesidad de prestar servicio los días domingos, como tú apuntas, pues un centro de diversiones, un cine, un restaurante, yo creo que mucho depende de la negociación colectiva y de la relación que exista con el sindicato, si es que existe sindicato, para establecer en qué medida estas personas van a poder disponer de cierto tiempo para acudir y ejercer el voto correspondiente, o bien a través de las comisiones mixtas, que si es que no hay sindicato, pues son los entes a través de los cuales los trabajadores manifiestan su voluntad frente al patrón. Pero en el caso que tú mencionas, es un poquito más complicado, que es un trabajador quien es funcionario de una casilla electoral y tiene que estar toda la jornada electoral asignado a esta casilla. También la ley establece ese supuesto. La ley establece como una causa de suspensión de los efectos de la relación del trabajo, esto es, se suspende la obligación de prestar el servicio y de pagar el salario, prestar el servicio por parte del trabajador y pagar el salario por parte del patrón, en el artículo 42, fracción quinta de la ley. Y entonces el trabajador puede ausentarse. Desde luego habrá que comunicar, hay un oficio que emite el Instituto Nacional Electoral en el que se designa al trabajador en específico para que desempeñe este cargo dentro de la casilla correspondiente, justifique esa situación y el patrón debe de permitirle ese permiso al trabajador sin goce de salario. O sea, hay una disposición expresa en la ley que establece que es una causa de suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Entonces, la persona puede ir a atender sus obligaciones electorales, pero tampoco se sanciona al patrón para que deba de pagar el salario correspondiente. Es una causa de suspensión de los efectos de la relación de trabajo.
Héctor, y perdón, Oscar, y esto tiene que ver también pues para cumplir con esta jornada y con el voto, ¿no?, al que debemos emitir el próximo 1 de julio. Pero también quería preguntarte sobre otro tema que tiene que ver con la política laboral y cuáles son como los retos que tenemos que vivir de aquí en adelante, por dónde tendrá que empezar esta nueva administración. ¿Qué ustedes han identificado?
Bueno, sí hay una agenda completa, hay una agenda inconclusa de la actual legislatura y tal vez la prioridad número uno es que se reformó por el constituyente permanente el artículo 123 constitucional, estableciendo básicamente el tema de la libertad de negociación colectiva y la libertad de asociación y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los juzgados de lo laboral. Para esto se publicó esa reforma constitucional el 24 de febrero del 2017, entró en vigor el 25 de febrero y le dio un año al Congreso de la Unión para emitir, para modificar la Ley Federal del Trabajo. Desafortunadamente pasó ese año sin que se haya modificado la Ley Federal del Trabajo, razón por la cual es necesario que tal vez una de las primeras funciones de la nueva legislatura, del nuevo Congreso, como vaya a estar integrado, derivado de este proceso electoral, el legislar sobre este tema. Es un tema en el que las juntas actuales de conciliación y arbitraje no tienen un fundamento constitucional, no está regulado la forma en la que se va a determinar el tema de la libertad de asociación o la libertad de negociación colectiva, y es imprescindible, es una tarea pendiente que tiene que acotarse. Adicionalmente, yo te diría como una segunda tarea, está pendiente de analizarse la ratificación del convenio 98 de la OIT que habla respecto a la libertad de negociación colectiva, que está también pendiente de ratificarse en el Senado. Yo podría identificar estas dos tareas como primordiales para efectos de establecer las nuevas bases bajo las cuales las relaciones laborales deben de desempeñarse de aquí en adelante. Se ha criticado muchísimo a las empresas y al sector patronal sobre el tema de la existencia de los contratos de protección. En todos los foros internacionales se habla de ese tema, pero también se ha establecido los emplazamientos a huelga que se establecen literales de extorsión y que seguimos sufriendo hoy por hoy, en el que se ha establecido, la propia Constitución establece de que hay una legitimación mínima para que las gentes quienes laboran en el centro de trabajo afectado pues sean las que establezcan, ¿verdad?, las que legitimen la existencia de este tipo de emplazamientos. Pilar, hay muchísimas cosas que hay que hablar en el tema laboral, en el tema de libertad de asociación, de negociación colectiva. El tema de la huelga es un tema que data desde 1917 y yo creo que requiere de una modernización de acuerdo a los estándares internacionales. Hay una presión social en el país, hay una presión social internacional de mejorar los salarios y la única forma de hacerlo es a través de la negociación real colectiva. Y yo creo que es a lo que debemos de enfocar las baterías para la próxima administración.
Así es, grandes temas que yo creo que se tendrán que poner en la mesa y se tendrán que atender si queremos que se mejoren estas relaciones laborales, Óscar.
Pues esperamos que sí, hay necesidad de una modernización realmente dentro de este proceso democrático y yo creo que al final del camino si hay realmente una deuda social frente a los trabajadores del país en el que tiene que mejorarse en vía de la negociación colectiva los salarios y prestaciones de los trabajadores de México.
Así es. Pues agradecemos mucho, Óscar, tu tiempo y haber platicado con el auditorio de Zona Laboral.
Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias, Pilar e Ivonne.
Muy buenas amable. Noches, Óscar. Muchas gracias. Oscar.
Igual, hasta luego. Buenas noches.
Y vamos a un corte aquí en Zona Laboral.
Zona Laboral. Regresamos.